Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Volviendo a las andadas del primer año de publicación, estamos tomando en esta ocasión una Sculpin India Pale Ale de la compañía Ballast Point. Son una cervecería que me gusta mucho de San Diego. Esta es una IPA realmente rica, no tan playera como algunas otras con sabor a guayaba que hemos disfrutado en episodios anteriores, pero si tienen oportunidad de comprarla, está en Amazon, muy barata. Y continuando muy en contra de las indicaciones de mi cardiólogo, a quien tengo aquí enfrente, estamos entrevistando nuevamente al doctor Iván Serna Santamaría, cardiólogo, quien, además de reprenderme, nos va a esclarecer algunos puntos sobre las adaptaciones del miocardio al ejercicio de alto impacto con el diagnóstico reciente de hipertensión. Todo eso.
Híjole, estaba muy complicado el nombre y muy largo todo este asunto para hablar nada más del ejercicio de fuerza.
Ejercicio de fuerza en gordos, güey, ya. ¿Te parece?
¿Era todo el show? Bueno, ok. Vamos a hablar del tema entonces. Muchas gracias. Es un placer estar aquí de vuelta una vez libando con vos, con usted.
Es un placer cuasi freudiano que estés de regreso, Iván, como siempre. De hecho, de los dos episodios anteriores en los que participaste han sido de los más escuchados y muchas gracias. Aquí la cuestión es que cuando recibimos el diagnóstico de hipertensión, y puedo hablar por Axel y por un servidor, nomás nos dicen, adelgaza y haz ejercicio, pero luego, pues, ¿cuál ejercicio? Y bien habías mencionado tú en el episodio de los cuarentones, precisamente, nos aceleramos y algunos, pues, hacen uso de sustancias ilícitas o cuestionables para incrementar su desempeño deportivo.
Así es. Bueno, no solamente para mejorar el desempeño deportivo, sino también para tener mucha más energía y recordar esos bellísimos años en los que éramos de hule y teníamos 23, 24, 25 años, 30 años y podías desvelarte el otro día como si nada.
No, que te dormías a la quinta paja.
Me han platicado por ahí. Pero más que eso, el que podías tener esa tolerancia al ejercicio de las desveladas y el esfuerzo como si nada, ¿no? El problema es que llegamos también a esa fabulosa edad en la que dices, no, ya no es lo mismo a los 40, ¿no? Pero hablando de hipertensión, que es un diagnóstico pues, bastante frecuente en mi consulta, yo creo que es como el 80% de mi consulta de hipertensión arterial, sí es la pregunta muy frecuente. ¿Puedo hacer ejercicio y qué tipo de ejercicios son los que más me convienen? Por mucho tiempo se creyeron contraindicados los ejercicios de fuerza muscular, es decir, prácticamente pesas, ¿no? Porque decían que aumentaban mucho las resistencias periféricas, que aumentaba mucho el grosor del miocardio y que lo más conveniente era que nomás hicieran ejercicio aeróbico, o sea, caminata, bicicleta, natación, correr y ya. Pero no, definitivamente no. Y estamos completamente a favor en las actuales guías, tanto de ejercicio físico como de prevención cardiovascular, que hay que hacer ejercicios de fuerza por lo menos 3 veces por semana, de fuerza muscular.
Nada más para sentar un poquito de marco teórico, me gustaría que nos recordaras cuándo establecemos el diagnóstico de hipertensión, precisamente en el adulto de la tercera, cuarta y quinta década como un servidor.
Bueno, a partir de 139-89 ya consideramos que es hipertensión. Hay algunas escuelas que dicen que a partir de 130-80 ya es presión arterial normal alta, ¿no? Pero a partir de 139-89, 139 de sistólica, 89 de diastólica, que es la segunda cifra que leemos, ya consideramos que es hipertensión, tomando en cuenta que hayan sido valoraciones seriadas tomadas con un baumanómetro de una manera adecuada, o sea, que sirva el aparato y que haya sido en reposo y que la persona haya estado con una situación que le haya provocado hipertensión, como dolor, uso reciente de alguna sustancia o que venga todo acelerado con todo el estrés del mundo después de hacer un coraje o la persona que viene después de varios días de estrés y que ya todo desvelado y le toman la presión, ¿no? Entonces, por eso los monitoreos de presión pues, son muy útiles.
¿Y existe alguna diferencia en cuanto a qué hora del día se monitoriza la TEA?
No, de hecho, si quisiéramos hacer la mejor manera de saberlo es hacer monitoreo ambulatorio de presión arterial. O sea, el aparato que mide la presión cada 15 minutos, cada media hora durante todo el día y la noche para ver la curva de presión de durante todo el día y la noche. O sea, es la manera más fácil y correcta de saber si alguien tiene hipertensión cuando hay alguna duda.
Muy bien. Ahora, en cuanto a la disminución ponderal, ¿no? Después del diagnóstico inmediato de hipertensión, creo haber leído, porque créeme, sé leer, ¿eh? A pesar de ser ortopedista.
Electros no.
¡Ah! ¿Cómo chingados? No, papá. Mínimo te puedo decir cuando está apagado.
Eso. ¿Está apagado o está muerto? Son los dos diagnósticos que me sé. Uy.
No, pero no estoy seguro si el dato sea correcto, pero había leído así como viñetas de consejos que decía cada 10 kilos representan una disminución de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica. ¿Es cierto o no?
Y en la sistólica también. Ah, okay. O sea, más o menos, bueno, depende más bien del porcentaje que pierdo de kilos. Pero no hablemos solo de kilos, sino también de grasa, pues, de grasa corporal, porque pues también pues perder kilos puede perder masa muscular. Y claro, eso no tiene chiste, ¿no? Entonces, por ejemplo, te haces una cirugía de bypass gástrico, no haces ejercicio y te quedas flaco fofo.
Es el skinny fat.
El skinny fat. Entonces, pues, si no haces ejercicio, pues te quedas, puedes perder peso. Pero lo importante, una de las principales razones por las que tenemos tanta hipertensión es porque hay muchísima obesidad. Entonces, yo les digo a pacientes, por ejemplo, hay pacientes a los que están en 150-90, 140-90, que tienen sobrepeso y que ya tienen glucosa elevada, colesterol elevado. Entonces yo les digo, oye, pues si no hay ninguna urgencia en bajar la presión porque a esa presión no te va a matar ahorita, yo creo que podemos hacer un intento razonable de que te pongas las pilas, vas con el nutriólogo, te pones a hacer ejercicio y vemos cómo te va con tu índice de masa corporal, con tu porcentaje de grasa, bajas de peso y nos vemos en 3 meses. Porque siempre hay que darle una oportunidad a nuestro cuerpecito que haga su trabajo.
Fíjate que ahora que comentas del abordaje multidisciplinario, mis pacientes que se encuentran en riesgo de artroplastia de rodilla temprana, por ejemplo, porque a diferencia de la columna y la cadera, la gonartrosis, el desgaste de la rodilla, sí puede retrasarse con la disminución de peso. Por el contrario, una vez que se establece el desgaste en la cadera, no importa cuánto peso pierdas, va a continuar. Lo mismo si ya tienes una hernia de disco lumbar, no importa cuánto peso pierdas, la hernia continuará evolucionando. Lo que sí va a cambiar son las comorbilidades alrededor de, ¿verdad? Un paciente obeso operado de cadera no puede asearse bien y el índice de infecciones aumenta. Un paciente obeso operado de columna no tiene buen acceso a los tejidos, tenemos que hacer incisiones más grandes, etc. Pero rodilla sí contribuye bastante, ¿no? Pero nos falta mencionar la participación del psiquiatra, porque incluso dentro de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica, si no reciben algún tratamiento para moderar su relación patológica con la alimentación, la cirugía bariátrica tiene una alta posibilidad de fallar.
Bueno, es que sí, eso es algo que ya está muy demostrado. Yo siempre les digo a los pacientes cuando se quieren operar a la primera, que le digo, recuerda que te vas a operar algo, pero si no te operas el cerebro no te va a servir de nada. Porque sí, también hay que operar el cerebro de manera externa, ¿no? También hay que hacer ese cambio en este asunto de la obesidad, del cual no me quisiera meter mucho, pero la tendencia actual de los colegios de endocrinología es que se trata igual que la diabetes. O sea, no dejas a un diabético con 250 de glucosa, entonces es que le tengo que dar algo, lo que sea, e igual tratarla con medicamentos. Y equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, psicólogo y nutriólogo y alguien que le dé la indicación de ejercicio. Por eso es muy importante, ahorita que estamos hablando del ejercicio, que nos quitemos esa idea del ejercicio de fuerza muscular. Ya sea, por ejemplo, la gente que quiere hacer pesas, dice, es que yo quiero hacer pesas, bueno, adelante. Nada más que le damos ciertas indicaciones al paciente que son muy importantes. Por ejemplo, que haga series de 8 a 10 repeticiones, que evite pujar durante el ejercicio, que haga inspiraciones y expiraciones en cada movimiento, que utilice un grupo muscular a la vez, sobre todo si va a empezar a hacer ejercicio. Porque mucha gente que hace pesas y dices que yo no quiero dejar de hacer peso, no, pues sí, tampoco quiero que dejes de hacerlas, nomás quiero que las hagas bien para que al momento de estar haciendo las pesas no estés pujando, porque al pujar haces lo que se llama la maniobra de Valsalva, aumentas el tono vagal y te puedes desmayar. Así es sencillo, ¿no? Si lo haces mal. Entonces, nomás le damos ciertas indicaciones y le recomendamos que lo complemente con ejercicio aeróbico de 30-45 minutos. Serían 150 minutos a la semana lo indicado, ¿no?
Antes de abundar un poquito en el aspecto fisiopatológico de la evolución, te quería preguntar muy específicamente en estos pacientes que tienen hipertensión normal alta, entre comillotas, ¿cuándo tomas la decisión de medicarlos?
Cuando a pesar de que el paciente no, yo sé que no va a bajar de peso. O sea, ¿sabes qué, doctor? No me interesa. No quiero bajar de peso. No quiero, tengo mucho trabajo y no sé qué, y no voy a bajar de peso, no puedo hacer ejercicio, no sé qué, mejor dame medicamento. Prefiero darle medicamento porque yo sé que las complicaciones que tendrá a 10, 15 años serán aterosclerosis y alguna complicación de esas, pues no la queremos, entonces tendremos que medicarlo. Pero importa mucho la voluntad del paciente, o sea, la disposición que tenga de querer o no tomar medicamentos y de tomar el asunto en sus manos. Hay mucha gente que no se quiere ser responsable, no me quiero meter en broncas, dame medicamento.
Aunque es que mi pregunta era más orientada, estoy viendo que es un aspecto sociocultural más que un aspecto biológico o fisiopatológico, ¿no? O sea, yo pensaba que existía un criterio de tal cifra, tal medicamento, ¿no?
Sí, y si uno, ya cuando uno tiene experiencia en este asunto, dice, bueno, este trae 160-100, y tiene algún factor de riesgo más como diabetes, es fumador o colesterol alto, conviene bajar la presión arterial en ese momento para evitar las complicaciones a corto plazo. Entonces, hay criterios de acuerdo, nosotros estimamos el riesgo de acuerdo a ciertos scores, a ciertos puntajes, para saber qué pacientes son de riesgo, ¿no? No es lo mismo un hipertenso de 40 años que un hipertenso de 60 que es fumador, o alguien que tenga además diabetes, porque eso aumenta mucho su riesgo cardiovascular. Entonces hay pacientes a los que tenemos que ser muy estrictos con su presión arterial y decirles, ¿sabes qué? Es que tú tienes que estar lo más pegado a 120, si se puede 110 de sistólica. Pero hay pacientes en los que podemos tomarnos el tiempo, sobre todo si son pacientes jóvenes y no tienen comorbilidades, ¿no? Si alguien tiene insuficiencia cardíaca, pues sí tenemos que ser más rápidos y más estrictos con la presión arterial.
Fíjate que estamos hablando de presión sistólica y diastólica y no lo hemos dicho a nuestros escuchas que no son médicos, qué quiere decir sistólico y qué quiere decir diastólico. Y es un error que hemos cometido 4 veces.
No, bueno, por enésima vez vamos a cometer el error y no les voy a decir. Bueno, la presión arterial sistólica es la primera cifra que damos cuando tomamos la presión. Entonces decimos, por decir así, 120 y está dada en milímetros de mercurio. Es por decir así la fuerza con la que sale la sangre del corazón. Es la fuerza que impacta las paredes de las arterias. A esa presión sale del corazón a 120 milímetros de mercurio. La segunda cifra es la presión diastólica y es la presión con la que se quedan las arterias al momento de que termine el ciclo cardíaco.
O sea, que tiene que vencer el músculo cardíaco para que la sangre salga.
Así es, entonces damos una cifra de 80, 90 o 70. Y esa cifra diastólica es la presión con la que se caen las arterias antes de que vuelvan a mandarle el otro golpetón de sangre que viene del corazón.
Muy bien. Y ahora, en lo que se refiere al ejercicio cardiovascular, ahorita tiene un par de años que está muy de moda lo de las zonas cardiovasculares, que tenemos que hacer ejercicio en zona 1, zona 2, zona 3, 4. Y creo, pues tiene, me imagino que tú puedes explicar en términos muchísimo más sencillos que yo, qué representa cada zona. Pero para fines prácticos y siendo muy utilitario, yo le comento a mis pacientes, si quieres trabajar zona 2, que de verdad es la que te va a hacer ejercitarte algo, no se trata de llegar a una frecuencia cardíaca blanco, porque además de que nuestros monitores aquí de pulsera son muy poco exactos, ¿no? pero notoriamente poco exactos, y van a variar incluso con la sudoración. Así es que más bien les digo, mi meta es que no puedas mantener una conversación mientras estás haciendo esta actividad, y ya con eso, si lo sostienes durante más de 30 minutos, estás en zona 2. ¿Estamos o no estamos de acuerdo?
Estamos parcialmente de acuerdo.
Exacto, eso, así me gusta.
Es que las zonas de frecuencia cardíaca es algo que se ha tratado de facilitar, pero no es tan fácil por la variabilidad entre las personas, porque lo que se considera normal para una frecuencia cardíaca de una persona a otra, aunque sean sanas, no es la misma. Acuérdense que la mayoría de los estudios que se hicieron para ver cuáles son las las frecuencias cardíacas, todas las presiones normales, fueron hechas en hombres blancos, 70 kilos, nivel del mar.
Lo guapos, que nosotros llamamos el novio de Guyton.
Así es, o sea, es el gringo estándar. Entonces, las frecuencias cardíacas. Me gusta mucho la idea, Jorge, de decirlo como una percepción del ejercicio. Entonces, nosotros recomendamos ejercicio moderado. Entonces, ¿qué es un ejercicio moderado y por qué? Bueno, moderado porque reduce mucho el riesgo de una complicación cardiovascular al momento de hacerlo. Entonces, si tú te vas a ejercicio intenso, aumenta la probabilidad de que te pase algo haciendo ejercicio en la milla o en tu clase de CrossFit. Entonces, ejercicio moderado. Puedo mantener, siento lo calentito el ejercicio, siento mi corazón latir y todo eso, siento fuertecito, pero puedo seguir manteniendo una conversación y puedo continuar durante media hora haciendo el ejercicio. Pero siento el esfuerzo que estoy haciendo. O sea, lo que dicen los gringos es una brisk walk, ¿no?
Ajá.
O sea, una
caminata refrescante.
Dice. Enérgica. Caminata enérgica. Entonces, esa es la descripción que se podría usar. Pero el problema de las zonas es que es muy diferente. Por ejemplo, es muy diferente para una persona de 46 años como yo, que para alguien de tu edad, que para aquí nuestro productor, va a ser muy diferente porque tenemos diferentes masas corporales. Y nuestras zonas pueden decir, podemos promediarla más o menos al 75% de la frecuencia cardíaca esperada para la edad, que es lo que nos serviría, ¿no? Entonces tú dices, 220 menos 46 por .75, y esa sería más o menos la frecuencia más o menos 5 latidos a la que tienes que mantenerte para que sea un ejercicio cardiovascularmente útil. Sin embargo, habrá personas que, previa valoración, o que tienen mucho tiempo haciendo ejercicio, que digan, bueno, que yo puedo hacer ejercicio intenso, yo puedo levantar frecuencias más altas por más tiempo. Órale, chécate el corazón. O sea, sí se puede. Pues.
Y ese tipo de cosas es bien interesante porque una proporción bien grande de mis pacientes son mujeres que se dedican a labores de mantenimiento, ¿no? Y de aseo, que trabajan en un gimnasio, que levantan todo el rack de pesas para barrer abajo y dejan en vergüenza a los mameyes con su trembolona. Y aún así, aquí me llegan con hipertensión, con hipertrofia bicameral, con lo que tú quieras, con factores de riesgo que me dilatan la fecha de una cirugía.
Bueno, el asunto también es que no olvidemos que esto no funciona sin una alimentación adecuada. O sea, nadie puede bajar de peso nada más haciendo ejercicio. Nadie. O sea, tienes que también que cambiar definitivamente tu alimentación. Porque tú dices, bueno, entonces los albañiles, ¿por qué se enferman del corazón?
Pues porque fuman como un cabronado. Porque fuman como se meten tanta chingadera.
No, y aparte, pues se echan una bebida refrescante de color oscura por turno, ¿no? Gigante. Entonces, lo entiendo porque queman mucha energía, pero no es la mejor manera de obtener energía. Entonces, sí es demasiada, sí es mucho riesgo cardiovascular, demasiada insulina, secreción de insulina para el cuerpo, ¿no? Por más ejercicio que hagas.
Una cosa que no hemos discutido antes es específicamente qué es lo nocivo sobre el músculo del corazón de tener hipertensión. ¿Cuáles son los cambios patológicos que va a experimentar el paciente y por qué nos preocupan?
Bueno, la hipertensión como tal es un factor de riesgo y es actualmente el principal factor de riesgo para cardiopatía isquémica, o sea, para aterosclerosis, o sea, para que se tapen las arterias, o sea, para que pasen cosas malas en las arterias y se terminen cerrando. Y la hipertensión lo que va haciendo es que hace que las paredes de las arterias, donde está por arriba de 139, frieguele con la presión alta, van aumentando la probabilidad de que se acumule el colesterol por debajo de la capa interna de la arteria. Es el fenómeno que se llama aterosclerosis. Pero como es un fenómeno acumulatorio, pues no es acumulatorio, es más bien inflamatorio. Entonces, toda esa inflamación va lastimando las arterias, independientemente de lo que pasa con el corazón. El corazón tiene que aumentar su grosor. Como el pesista, como el que hace fisicoculturismo, va aumentando su peso para aumentar el tamaño de su músculo. Igual el músculo cardíaco aumenta su volumen, aumenta su tamaño para poder vencer la resistencia y la hipertensión. Pero a largo plazo, esa hipertrofia, que es el término médico, ese aumento de grosor del miocardio, el músculo cardíaco, llega un momento en que dice ya no puedo más. Entonces empieza a haber fibrosis.
Sí, vilmente crece tanto que ya no le cabe tanta sangre como antes y no bombea el mismo volumen circulante que antes.
Es tanto lo que va subiendo, es tanto los años que aumenta su grosor, aumenta su rigidez, disminuye la fuerza del corazón y empezamos con aumento de arritmias, aumenta las necesidades de oxígeno del corazón y con eso viene la cardiopatía isquémica. Bueno, vienen varias cosas que no queremos que sucedan por no haberse controlado a tiempo. Ah, yo estoy seguro que has escuchado muchas veces, Jorge, esa famosa frase. Es que yo siempre traigo 160.
Hey,
siempre traigo 170. Es que eso es lo normal para mí. Cuando me la bajan, me siento muy mal. Ah, bueno. Entonces luego les dicen, oye, pero ¿por qué me creció el corazón tanto? ¿Pero por qué tengo estas arritmias? Oye, ¿por qué me dio esta embolia? ¿Por qué tuve un derrame cerebral? Bueno, ¿se acuerda que usted me dijo que siempre andaba en 160 y no se quiso tomar el medicamento? Es como los que dicen, siempre traigo 400 triglicéridos. Eso es lo normal para mí. Bueno, también yo no conozco a nadie que le saque el aceite al carro. Es que yo siempre ando nomás con 2 litros de aceite en el carro. Y es lo normal para mí.
Yo tengo como los monitos de South Park, tengo el hocico rajado hasta las orejas de decirle a la gente que no van a sentir cuando tengan una dislipidemia, no van a sentir una crisis hipertensiva a menos de que haya daño a órgano blanco, no van a sentir una hiperglicemia a menos de que haya daño a órgano blanco. Y es
que nos ha ido muy mal en cardiología en el asunto de lo que es cardiología preventiva. La cardiología preventiva recientemente ha estado tomando cada vez más fuerza en los grandes hospitales de Estados Unidos. En México va a ser imposible hasta que alguien tenga el valor de afrontar esta realidad. Pero en Estados Unidos los principales hospitales ya tienen clínicas de cardiología preventiva multidisciplinarias en las que no vamos a esperar a que tengas aterosclerosis, sino que vamos a hacer un plan personalizado para cada individuo en el que te digamos esto es lo que vas a hacer de ejercicio con una prueba de esfuerzo, esto es lo que dicen tus genes, esto es lo que dicen tus laboratorios y esto es lo que te conviene para que no te pase. ¿Ok? Y si ya te pasó, que no te pase algo igual o peor. Entonces va el espectro desde un hombre de 80 años que corre todos los días hasta la señora de 45 años que nomás hace yoga o hasta el hombre infartado que quiere ir a nadar. O sea, diferentes matices, ¿no? Imagínate que tienes 35 años y todos en tu familia se han muerto de un infarto. Oye, pues ¿qué voy a hacer para prevenirlo? Ay, ¿qué está mal? Ah, bueno, pues entonces cada caso es muy diferente, ¿sí? Y tendríamos que evaluarlos a todos genéticamente, con laboratorios y con pruebas de esfuerzo, con análisis de gases expirados, o sea, ergospirometría, para hacerles una prescripción de ejercicio específica para su caso.
Y como no estamos preparando al soldado universal, entonces, ¿cuál sería lo mínimo indispensable que necesitas tú para evaluar a un paciente?
Yo creo que ya adaptado a... Siempre me gusta platicar de cómo me gustaría que fueran, ¿no? Y cómo es en Europa y en la clínica Mayo y en la Cleveland Clinic, ¿no? Pero aquí en México yo creo que lo más sencillo es exámenes de laboratorio que incluyan glucosa, colesteroles divididos, LDL, HDL, triglicéridos, toma de presión arterial, un electrocardiograma y una toma de presión arterial. Yo creo que con eso podríamos definir el riesgo cardiovascular de muchísima gente y ver qué es lo que tenemos que ir arreglando desde antes. O sea, desde antes de que pase. Porque dicen, es que yo tengo desde los 40 años que tengo 140 de colesterol LDL. Y nunca te dieron nada. No, nunca me dieron nada porque me dijeron que estaba muy joven.
¡Ándale! Exactamente, es un montón de pacientes que por eso fueron con algún médico muy viejo o a una farmacia, a una similar. Y ese fue el criterio, exactamente.
O también que estuvieron tomándolo y leyeron en Google que las estatinas podían producir daño hepático en los músculos. Entonces, bueno, son muchas las cosas que nos impiden prevenir realmente. Y la principal causa de que no logremos prevenir tantas enfermedades cardiovasculares es que, número uno, los médicos no toman en cuenta el riesgo cardiovascular. O sea, no individualizan el riesgo cardiovascular, no lo calculan. Y número dos es la desinformación. O sea, está muy difícil. En todo el mundo, no solo en México, yo creo que todo el mundo es una bronca que tengamos una actitud de prevención. Si me siento bien, si estoy bien. Pues.
Es muy difícil. Y no solo eso, sino que también en materia de salud lo hemos sobrevivido todos los días. Si vas a ampliar tu casa, vas con el arquitecto y el ingeniero civil, no vas con el chalán del albañil. Si te meten al bote, no le hablas a tu compa que estuvo un chingo de veces en el bote para ver cómo te vas a salir. Le hablas a tu abogado. Pero si tu salud está en riesgo, por qué chingados le sacas la vuelta yendo primero con el yerbero, con el alfabiotista, con el sobador, con la comadre. Después, si tienes suerte, con la vecina enfermera jubilada, que también están llenas de ideas y que no es una garantía.
Por lo menos va a conocer un buen médico y a lo mejor lo recomienda, ¿no?
Pero antes de eso, muchas ya recomendaron un tecito o una barbaridad por el estilo, y hasta lo último llegas con un médico, no digamos un médico especialista, un médico general, con un buen juicio clínico y con un buen networking alrededor de él de especialistas a los que pueda derivar.
Sí, y yo creo que el plan, este asunto del ejercicio, híjole, tenemos que individualizarlo, porque también hay gente muy diferente. Yo creo que hay gente, así como a ti te gustan las artes marciales y ese tipo de deportes, bueno, y te digo, oye, vamos a andar en bicicleta por tal parte, y tú dices, una hora en bicicleta, no es mi tipo. O sea, somos muy diferentes. Y yo le digo a mi esposa, oye, vamos a caminar una hora. Bueno, quién sabe, pero va a la clase de Zumba ella y encantada de la vida, y yo no tengo ganas de ponerme mi leotardito para irme a bailar Zumba, pues. Entonces.
Ah, pero te lo pones para andar en bicicleta, qué madre.
No, tampoco me gusta la bicicleta, pero sí tengo ganas de ponerme el leotardito. En fin,
el caso es que cápsula somos... cultural, Leotardo era el nombre del vato que inventó esa madre.
Leotard,
un artista de trapecio del circo francés.
Leotard. Pero el caso es que hay muchos ejercicios que son benéficos, que son buenos y que la intención es que nos movamos, ¿no? Y que logremos prevenir más enfermedades cardiovasculares. Y que no le tengamos miedo a hacer ejercicios de fuerza porque haya hipertensión, ¿no? Siempre, lo más importante, acuérdense que la presión arterial va a subir en el ejercicio. Sí, o sea, si uno se hace una prueba de esfuerzo y está sano, su presión puede subir hasta 180, 200, la sistólica.
Sin broncas.
Sin problemas.
Porque es una adaptación.
El criterio para suspender la prueba de esfuerzo es que tengas 220 de presión. O sea, ya estás con todo lo que da, ¿no? Pero la presión diastólica se debe mantener igual, o incluso puede hasta descender en el ejercicio, la segunda cifra. Puedes tener 200 sobre 80, 200 sobre 60 en el ejercicio.
Entonces, concluyendo, ¿no? ¿Está recomendado el ejercicio con pesas con el paciente hipertenso?
Yes, yes it is.
¿Hay una limitación en cuanto a las cifras tensionales de cuál es el ejercicio que vas a recomendar?
No hay una. Yo creo que tiene que estar controlado de la presión arterial. O sea, tienen que checarse la presión antes. Por el amor de Dios, tiempo. No se tomen la presión cuando estén haciendo ejercicio, cuando vayan regresando del gimnasio. Por el amor de Cristo, no hagan eso. No se tomen la presión cuando lleguen corriendo a ver cómo tienen la presión. No hagan eso. Porque les va a salir alta, pues. Y ahí todo el mundo va a opinar y van a querer darle, van a dar dos captopriles y abajo de la lengua. Y no, por favor.
Ay, el captopril sublingual, cabrón. Si sirviera para algo, lo venderían sublingual, ¿qué no?
Sí, es como tomarse un supositorio, ¿no?
¡Ah, huevo!
O sea, tú te puedes tomar un supositorio y se va a absorber, pero no está hecho para eso.
Eso solo está recomendado para los que tienen cara de culo.
Ajá, exactamente. Entonces, por eso los sublinguales solamente la isosorbida, para en cosas del corazón la isosorbida y la nitroglicerina. Los demás no deben de ser molidos y puestos sublinguales, ya que no hay ningún estudio que demuestre que su absorción sea más rápida.
La modita que hay de funcionar el gelcap de nifedipino y ponerlo sublingual y que te llegan infartados porque se bajaron de más.
Hacen robo coronario. Hacen taquicardia, robo coronario. Hay muchísimos casos reportados de eso. Por eso algún sabio dijo, no le des los 10 mililitros, dale nomás 5 gotitas. Anyway, don't do it. Si en alguna parte les dan gotitas de nifedipino sublingual y se las rompen abajo de la lengua ahí. No, hay una anécdota, no sé si te la sepas, te la hayan contado ahí en Mexicali, que una vez le dijeron a la enfermera, por favor agarre la cápsula y le da 10 piquetes y se la pone abajo de la lengua al paciente. Y la enfermera le dio 10 piquetes abajo de la lengua. Esa la contó el doctor Valtierra ahí en Mexicali, en farmacología.
Mira, dices Valtierra y meme del perrito sobreviviendo a Vietnam.
Paparrín.
Hijo de su pinche madre. No sé si viva todavía, pero debe de estar muy cerca de la boca de Satanás. Creo que con esto podemos concluir el episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que tu presencia siga así de recurrente, Iván.
Así de recurrente como las infecciones de vías urinarias.
Las del Axel, sí.
Las del Axel, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge. Muchas gracias, Axel. Y es un placer estar aquí. Cualquier duda, ya saben dónde encontrarme. En las redes sociales como Dr. Iván Cerna, cardiólogo.
Gracias por venir a Atlas Rating.
Ferulita para el Alma, conducido por el Dr. Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.